Uno de los errores que a veces cometemos como empresarias es permitir o darle el poder a otras personas que no son las gerentes o que no son los líderes de la empresa de que decidan o darles la responsabilidad de que sean ellas que estén como al tanto de la normatividad y de las cosas. Por ejemplo, a veces creemos que los contadores son los que tienen que estar pendientes de las reformas y de los nuevos tributos y bueno, de 10.000 cosas que constantemente está cambiando el gobierno, cuando sí, sí es verdad que ellos pueden estar súper pendientes, pero la responsabilidad principal recae sobre el gerente o sobre el líder de la empresa. ¿Qué pasa? Muchas veces como empresarias estamos es más enfocadas en correr con lo de ventas, correr con lo de producción, pagar nóminas, bueno, hacer 10.000 cosas que en realidad sí es importante, pero que nosotras como gerentes y como empresarias no deberíamos estar siendo unas gerentes operativas, sino ser unas gerentes que en realidad estemos mirando hacia dónde va la empresa y poder estar como tomando esas decisiones y esas acciones que la empresa justamente necesita. Y hace un par de días, a cuando estoy grabando este episodio, hice una publicación en mi Instagram contando que hace un par de años cambié de contadores porque antes eran como terribles, como que no nos entregaban los informes, nos entregaban todo súper tarde, tocaba como que prácticamente organizarles todo y ellos después de un par de meses mandaban la información y que al momento de hacer este cambio nos dio muchísimo miedo, pero que ahora contamos con una firma de no solo contadores, sino que abogados y asesores que de verdad nos ayudan muchísimo y son como unos grandes aliados en toda la parte empresarial. Sin embargo, porque no quiero que nadie se lleve como una falsa idea de este cambio, sin embargo, el simple hecho de haber cambiado los contadores no fue lo que hizo que estuviera mejor el área contable, ni que la empresa estuviera mejor. Lo que hizo que de repente estuviéramos mejor fue también el liderazgo por parte de la gerencia y como esa continua aprendizaje, hacia dónde vamos, qué está pasando, preguntar, leer, llamar. Eso es lo que hace el cambio. Y con eso te quiero decir es que un gerente no está para, y va a sonar feo, pero ni siquiera para estar haciendo ventas. Recuerdo que alguna vez hice un diplomado en ventas y me decían como un gerente de ventas no debe tener clientes. Y yo decía, es absurdo, ¿cómo que no va a poder tener clientes? Y es totalmente cierto, no debería tener porque el gerente de ventas debería estar enfocado es en generar estrategias, revisar diferentes cosas para que las ventas se den y no en estar atendiendo clientes. Pero ahora, si lo miras desde la gerencia general de una empresa, aún menos, un gerente general menos puede estar pendiente de las ventas y menos puede estar pendiente de la entrega de los productos y menos puede estar pendiente de las 10.000 cosas que tiene que pasar en una empresa. Pero si nos mantenemos con la mentalidad de el que tenga tiempo, que la tienda por siempre y para siempre nos vamos a quedar en yo como gerente y yo como líder tengo que estar haciendo todo y ser el backup de todo el mundo. Así que bueno, primero que todo, feliz martes porque ni siquiera te he saludado. En el episodio del día de hoy te quiero contar un poquito sobre un foro de actualización tributaria en el que estuve y eso sonó súper aburrido, la verdad, pero la verdad es que estuvo súper chévere, tanto que te lo voy a dividir en dos episodios. ¿Por qué? Porque en el primer episodio te quiero hablar como de toda la parte legal, tributaria, bueno, cosas muy chéveres y que siento que al menos si estás en Colombia, este episodio es oro puro. No voy a tratar casi nada de mentalidad, no voy a tratar casi nada de manifestación, sino de verdad de lo que a la ley tienes que tener como empresaria. Así que si no tienes como asesores o no tienes consultores o no tienes una persona de tu mano que te esté diciendo como, oye, mira, pasa esto, hay este nuevo régimen, hay este nuevo impuesto, la reforma tributaria cambió así. Esto te va a ayudar un montón, pero sobre todo nos vamos a basar en toda la parte laboral, que para mí personalmente siento que es uno de los temas más importantes como que como empresarias tenemos que tener en cuenta y sobre todo en este gobierno. Para nadie es un secreto que yo no soy como aliada del gobierno actual e incluso me he ganado algunos haters por eso. Algunas personas me escribieron en su momento como me caías bien hasta que hablaste mal del presidente y lo siento, o sea, yo soy empresaria y yo hablo desde mi punto de vista y desde lo que yo estoy viviendo y asimismo sé que como empresarios nos tenemos que blindar y si tenemos que de cierta forma tener más precaución y como que implementar más cosas, este es el podcast en el que al menos te voy a dar un poco de luz y de guía de qué se puede hacer. Así que sin más, vamos a empezar sin olvidar que la próxima semana vamos a tener como una espacio número dos, por decirlo así, pero en este va a ser algo muy diferente, porque este foro tuvo en especial una conferencia muy chévere sobre productividad, sobre selección de personal, que me encantaría también compartirlo contigo. Así que la próxima semana también vamos a hablar de esto. Así que ahora sí, sin más, vamos a empezar. Bienvenida al podcast Crea Magia en tu Vida. Soy tu anfitriona, Tati Celi, empresaria, mentora de abundancia y de manifestación, y tu nueva mejor compañía para que trabajes menos, disfrutes más, te sientas mejor y tengas más dinero en tu vida. Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. Ok, y quiero empezar nuevamente diciendo que la responsabilidad no es ni del contador, ni del financiero, ni de la presidenta, ni de la junta de socios. Siento que en una empresa, de verdad, el gerente es, o la líder de la empresa, es la persona quien tiene que estar al tanto que de verdad las cosas se estén cumpliendo. Sobre todo si eres, aparte de gerente, representante legal de la empresa o de la compañía, tienes que estar aún más pendiente. Y esa es una conversación que yo he tenido varias veces con mi equipo, porque yo les digo, como miren, puede que a veces parezca que yo molesto mucho, que pongo muchas reglas o que pongo muchas políticas, pero es porque me estoy blindando que la empresa no reciba ninguna demanda, que ningún empleado se vaya y se queje, que, o sea, absolutamente nada, porque justamente yo sería la que tengo que ir a dar la cara como en este tipo de espacios. De por sí, el día de mañana, pues tengo que ir a una audiencia, no tengo que ir porque es por Zoom, pero sí tengo que asistir a una audiencia de una demanda de la que te conté el mes pasado, nada relacionado con andar con la operación de la empresa, pero pues igual yo tengo que estar ahí. Y lo que más odio es literal estar en estos espacios, me estresan mucho, son muy como fuertes para mí, así que todo lo que yo pueda hacer para evitar estar en estos espacios, yo lo hago y siento que también es como parte de la responsabilidad de un gerente el hacer eso. Si necesitas crear nuevos procesos o nuevos políticas o nuevos sistemas en tu empresa que eviten y blinden a la empresa de que pase algo así, pues ¿por qué no hacerlo? Y recuerdo cuando estaba estudiando administración de empresas, muchos de los profesores nos decían algo así como que un administrador sabe un mar de conocimiento con un metro de profundidad. Y es literal, porque como gerentes sabemos de producción, de recursos humanos, de administración, de ventas, de marketing, de un montón de cosas, pero no nos solemos especializar en ninguno, porque justamente necesitamos es estar viendo hacia dónde va la empresa, qué es lo que le está pasando a la empresa. Estamos teniendo pérdidas, estamos obteniendo ganancias, tenemos un flujo positivo, ¿en qué vamos a invertir? Estamos quedándonos sin liquidez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? No tenemos los costos bien costeados. O sea, como que todo eso yo sí siento que es como lo que un gerente como tal debe estar a cargo, y sobre todo si has quedado como tu empresa, siento que a veces nos cuesta un poco como pasar de ser la vendedora, a ser la gerente, a ser la líder, a ser como los diferentes roles que la empresa va necesitando, pero a la final, si es lo que te va pidiendo la empresa, nunca pienses como, ah, no voy a poder o no estoy capacitada, sino qué nuevas habilidades voy a desarrollar y qué nuevo voy a como avanzar y a sacar adelante. Así que bueno. En este foro, y la verdad es que es el tercer foro, de por sí el año pasado yo me presenté en ese foro, estuve hablando de cómo organizar el dinero y varios empresarios de verdad pues me escribieron y les gustó muchísimo el tipo de organización que yo manejo en mi empresa, en las empresas que organizo. Y este foro en general fue más como tributario, actualización tributaria, todo el tema de la reforma pues, tributaria y la nueva reforma que posiblemente va a pasar en Colombia. Así que te quiero dar como un par de cositas que siento que son muy importantes, que si de repente no las estás haciendo, nuevamente creo que es algo que por lo menos puedes empezarle a prestar mucha atención. Y la primera es algo que todos los años nos lo cuenta, este foro lo hacen nuestros contadores, así que es algo que todos los años nos lo cuenta nuestro contador, y es el tema de el régimen simple. Si estás en Colombia y no sabes qué es el régimen simple, sí debes conocer como los diferentes regímenes de facturación que hay. Entonces está el régimen común, el régimen simplificado, y aparte, hace como unos 4 o 5 años, el gobierno sacó un nuevo régimen que no es tan famoso, pero que ya está desde hace años y es el régimen simple. Este régimen es de los que más nos recomiendan los contadores, o al menos los míos, pero yo personalmente es de los que más le recomiendo a mis clientes, porque a menos de que seas una empresa ya, bueno, para mí grande ya es una empresa de $1 millón, pero a menos de que ya seas una empresa de $1 millón, siento que te sirve un montón. ¿Por qué? Beneficios del régimen simple de una persona que ha usado el régimen simple por 3 años. Primero, tú no pagas impuestos sobre tu utilidad, sino sobre tus ingresos. Y a pesar que en un momento pareciera que se pagaran más, a mí no me parece que se paguen más impuestos, o bueno, de pronto sí un poco, pero lo que es muy bueno es que tú ya puedes provisionar mucho más fácil cuánto va a ser tu gasto en impuestos. O sea, si tú tuviste 100 mil dólares de ingresos o 10 mil dólares de ingresos, lo que sea, tú ya tienes el porcentaje que te van a cobrar de ingresos. ¿Y eso qué hace? Que tú fácilmente puedas provisionar esos impuestos, que digas, ah, ok, necesito provisionar 5 mil dólares, 10 mil dólares, lo que sea, pero ya lo puedes provisionar y ya cuando te toque, al menos a nosotros nos toca bimestral, pagar los impuestos, es como bajarlo de un fondo, pagarlo y listo. O sea, no me demoro más de media hora haciendo esa operación. Que si de repente pasa en los otros regímenes, que es como tienes que esperar a cuánto tienes de ingreso, cuánto tienes de gasto, cuánto finalmente te queda de utilidad, de esa utilidad, un porcentaje. Y bueno, otra cosa muy buena del régimen simple, por si aún no lo conoces, es que no está o no aplica todo el tema de la RET de fuente, RET de ICA. Lo único que aplica es el RET de IVA. Entonces, eso, a mi modo de ver, disminuye enormemente los gastos y los gastos administrativos, básicamente. Porque incluso nosotros, que solo nos hacen RET de IVA, a veces se convierte como en un dolor de cabeza todo el tema de estar solicitando los certificados y que si me lo enviaron y que no me lo enviaron y que ahora la persona dice que no nos retuvo y que 10.000 cosas. Cuando teníamos que hacer RET de fuentes y solicitar los certificados de RET de fuentes, era aún peor. Así que siento que al menos el hecho de que ya no tengas que tener RET de fuente ni RET de ICA y asimismo tampoco lo practiques, eso nos disminuye un montón los gastos administrativos. Otra cosa que me gusta del simple, y va a sonar chistoso y redundante, pero literal es eso, es que es muy simple, es como que. Y siento que es muy justo también a la par, es como que es muy simple y también es como que por sectores te van dando un porcentaje diferente de tributación y también unos topes máximos de cuánto puedes o no puedes pertenecer al régimen. Ahora bien, si tienes como dudas frente a esto, creo que hasta febrero se puede como uno pasar al régimen simple o ya tocaría como hasta el otro año, pero sí siento que, no me preguntes a mí, no soy una asesora contable, pero sí soy una persona que he estado usando el régimen simple por bastantes años y que si en el futuro abriría una empresa, nuevamente lo abriría en este régimen. Siento que es 100% bueno, siento que te ayuda a provisionar muy bien, a organizarte muy bien como empresaria y a planear tributariamente pues todos los gastos. Ahora, ya saliéndonos un poquito de esto, en el foro nos hablaron mucho de todo el tema de la reforma, o más bien como de los cambios a la reforma tributaria. Nos hablaron de que le bajaron al gobierno un par de, no sé si se llame como decretos, pero sí, bueno, como que habían solicitado unas cosas en la reforma tributaria, la bajaron por consiguiente, lo más posible es que este año vuelva a haber otra reforma tributaria. Así que empresarios y empresarias nos tenemos que preparar. Y siento que cuando estaba en pandemia, y cuando literal nos cerraron las empresas a todos, o sea, como que no podíamos salir de las casas, algo que a mí me llegó a mi mente y mi corazón y fue como lo que me hizo salir adelante, fue una frase que era como que no importa lo que esté pasando afuera, enfócate en que tu microeconomía esté bien, enfócate en que tu empresa esté avanzando, enfócate en que estés teniendo ingresos, enfócate en que estés teniendo utilidad, no importa lo que esté pasando fuera. Y desde pandemia, me lo he repetido muchísimas veces, cuando estábamos en pandemia era como que, Dios, por favor, ayúdame a tener una microeconomía y en pandemia nos fue muy bien, ya te he hablado de esto muchas veces en el podcast, pero también cuando subió a la presidencia el actual gobierno, para mí también fue como un caos, tuve mucho miedo, creo que lo expresé varias veces en mi podcast, incluso hasta el retiro de Mykonos el año pasado fue cuando finalmente se me fue como quitando ese miedo y pudiéndome enfocar en otra cosa. Y con todo esto te quiero decir, es como no te enfoques en lo que está pasando afuera, que si hay otra reforma tributaria, que si ahora No sé, está más costoso contratar, que si ahora hay más inflación, a pesar de que nos cuentan que se está bajando, que si ahora cuesta más el ACPM, que si ahora cuesta más, no sé, que si ahora más, hay más impuestos, los impuestos saludables, si eso te afecta a tu negocio, que si ahora no nos están aceptando cierto tipo de facturas, como que no nos enfoquemos en todo el caos que podemos estar viendo que afuera está pasando, sino crea tu propia microeconomía. Crea esa microeconomía en la que a tu empresa le va bien, en la que a ti te está yendo bien, en la que tú generas las formas, los sistemas, los productos, las oportunidades para que te vaya bien. Y justamente el día de hoy estaba hablando con una gran empresaria, de verdad, una persona que admiro increíblemente. Y una de las conversaciones era justamente con lo que empecé el podcast, como una gerente no puede ser una gerente operativa porque se te va a olvidar ver hacia dónde está la empresa, ver diversificar en los productos, ver otro tipo de oportunidades que puedes sacar. Y es eso, como que creo que la gran invitación de al menos este primer episodio es como salte de tu día a día para empezar a buscar las oportunidades que tu empresa necesita. Porque cada vez, y esto es algo que yo siento, pero que a la final no lo quiero ver como algo negativo, pero que cada vez vamos a necesitar más habilidades y nuevos cambios y nuevas cosas, no para que renunciemos, sino para que tiremos la toalla, sino para que aprendamos nuevas oportunidades. Y específicamente en el caso de esta gran empresaria que te hablo, le decía como siento que este es el gran llamado de tu empresa en este momento para que tú aprendas a organizar el dinero de una forma diferente. No siento que en ningún momento sea como ya renuncia, no lo estás haciendo bien, sino como es el momento de aprender nuevas habilidades. Y yo amaría que cada vez que tienes un nuevo reto en la empresa, porque si hay algo que tenemos las empresarias es constantes retos, pero si tú aprendes a ver estos retos como qué nuevo tengo que aprender, qué nuevas habilidades, qué nuevo tengo que desarrollar, va a ser mucho más fácil. Va a ser como de verdad esta oportunidad para que no solo tú crezcas en la empresa y para que la empresa se expanda y para que llegues a nuevos clientes, sino para que tú como persona y como empresaria se expanda y pueda aún alcanzar muchísimo más. Si yo estoy absolutamente segura de algo, es que la forma en la que le va a la empresa y cómo está el líder van de la mano. Así que permítete como ser muy consciente de cómo estás tú, de cómo te estás sintiendo tú, de cómo está tu liderazgo, de cómo estás avanzando, porque cuando eres consciente de eso, mucho más fácil te puedes dar cuenta de cuáles son los cambios y qué es lo que necesita la empresa como tal. Así que, bueno, la verdad, más que venir acá a decirte como esta ley se cambió y esta ley no sé qué, siento que sería más valioso para ti que de verdad te dijera como tienes que estar pendiente, tienes que salirte de tu día a día, tienes que dejar de solucionar chicharrones, tienes que estar en tu rutina normal y al menos sacarle un día a la semana para ver hacia afuera, ver qué está pasando, ver cómo tu empresa proactivamente puede avanzar y que a ti no te afecte a la final. Y eso me lleva al tercer punto del podcast del día de hoy, que es la verdad, uno de los temas que, para serte muy honesta, casi no me gustaba, aún no siento que me guste mucho, pero pues es un tema de la empresa y yo doy mi alma y mi corazón a la empresa, entonces es algo que empecé a aprender y ahora tengo un asesor y constantemente hablamos y he aprendido muchísimo y es toda la parte del derecho laboral. No sé cómo es en otros países de Latinoamérica, pero al menos en Colombia, y esto lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, la ley protege un montón a los trabajadores y más en este gobierno. Algo que nos hablaban en el foro es cómo el Ministerio del Trabajo está incentivando para que los empleados estén como diciéndole al ministerio algunas irregularidades que existen en las empresas. Y más que eso sea bueno o malo, que uno como empresario se sienta bien o se sienta mal, lo más importante de este tema es que tú como empresario sí o sí tienes que cumplir. O sea, acá nunca te voy a decir como no cumplas, pase, no, jamás, sino de verdad, siento que por más que a veces que nuestra mente y que sobre todo nuestro bolsillo nos diga como es que es demasiado caro o son demasiadas cosas o piden demasiadas cosas, pues güey, es la ley. Y yo sé que suena feo, pero sí, es la ley y son cosas que tenemos que cumplir, pero cuando lo dejamos de ver como una carga y cuando lo dejamos de ver como que pereza y nos damos cuenta que pues que ya tan solo es algo que toca cumplir, es mucho más fácil avanzar en el tema. Así que el día de ayer nos hablaron de los diferentes como auditorías que está teniendo el Ministerio de Trabajo y algunas cosas que normalmente piden a las empresas. Así que eso sí me gustaría como hablártelo un poco porque te dije que este episodio era oro y pues que quiero que sea oro. Entonces, por un lado está toda la parte de contratación, cuáles son los tipos de contratos que manejas, si están por escrito, si están solo verbales, si se está cumpliendo todo el tiempo de prueba. Bueno, acá te, a ver, por un lado te voy a hablar como de los ítems y también te voy a dar como mi opinión. Entonces, el ítem es contratación, mi opinión es todos los tipos de contratos, todo el tema de manuales de funciones, contrataciones por medio de unas empresas, estas de servicios temporales, si se tienen requisitos para la contratación, como toda la parte frente a la contratación. Otro punto es el punto de la nómina. ¿Cuáles son los salarios? ¿Cada cuánto les pagan? Si se les pagan a tiempo, si tienen auxilio de transporte, si aparte de ese auxilio de transporte están recibiendo algún otro tipo de salario y si están pagando sobre ese salario la seguridad social, ¿cuáles son los descuentos que les están haciendo? ¿Cuáles son los aportes a seguridad social? Bueno, todo esto que sé que como empresario de verdad a veces se puede convertir en muchísimo, pero que nuevamente es muy importante. Y algo que yo me decía a mí misma hace un par de meses, era como, si quiero seguir expandiéndome y si quiero seguir creciendo, tengo que actuar como la empresa que ya tendría esa expansión. Y de seguro esa empresa ya, ¿sabes? Como que tendría el área legal y el área laboral como súper en orden 1A. Y eso fue lo que me hizo también como tomar la asesoría con ese chico y empaparme mucho más el tema. Y a pesar de que es un tema un poco tedioso y cansón porque tienes que estar actualizando documentación y demás, fue lo que me hizo decir como, bueno, es que es hacia dónde va la empresa y tengo que estar a la altura de la empresa que estoy manifestando. Y dije que no iba a hablar de manifestación, pero esto sí es un poco manifestación porque si tú quieres manifestar algo en tu vida, sea lo que sea, te tienes que comportar como si ya. Y hablando empresarialmente, si tú quieres manifestarse en una empresa de 500 mil dólares, 1 millón de dólares, 3 millones de dólares, actúa como si ya, ten los procesos como si ya, ten la gente como si ya, busca a los clientes como si ya, pero no tan solo te quedes en el, pues como está acá y ya. Y de pronto mucho desde la escasez, desde es que es mucho dinero, es que no sé qué, si demás, siempre hay opciones y no lo estoy diciendo frente a evadir, sino siempre hay opciones de que si tú pagas, el dinero va a llegar. Así que no te estreses por eso. Bueno, te estaba diciendo frente a las nóminas, otra parte es toda la parte de jornada laboral o jornada de trabajo. Como sabes, en Colombia desde el año pasado se está reduciendo la jornada laboral. Estamos pasando de 48 horas hasta el 2026, que va a quedar en 42 horas. Este año, el 15 de julio, anótalo muy bien, 15 de julio, porque el año pasado yo me equivoqué y lo hicimos desde el 1 de julio, pero este año desde el 15 de julio vamos a bajar una hora más, o sea, vamos a quedar en 46 horas. Y ya cuando completemos las 42 horas, se va a eliminar hasta este momento el Día de la Familia, que son un día por semestre para todos los empleados. Pero pues si tú ya cumples las 42 horas, ya puedes como también suprimirlo. Aunque nuevamente, aconséjate, esto es un podcast de una empresaria para otra empresaria, así que ante cualquier duda, aconséjate directamente con un asesor. Podrían también revisar todo el tema de horas extras, registros de entrada, registros de salida, descanso dominical remunerado, bueno, todo esto. Otra parte es el reglamento interno de trabajo que ya esté, pues primero que esté, porque al menos yo hasta hace 5 años no lo tenía, ya lo tengo, ya está actualizado. También que se haya socializado, que se hagan los debidos procesos cuando haya una falta disciplinaria, bueno, todo ese tema. También podrían revisar todo el tema de prestaciones sociales y vacaciones, o sea, todo el tema de pagos de primas, pagos de cesantías, auxilio, perdón, intereses de las cesantías, vacaciones, bueno, todo esto. Que es muy importante, esto tiene que estar acorde a tu contratación. O sea, si tu contratación dice que es una contratación indefinida, pues tú tendrías que estar pagando las cesantías a más tardar cada 14 de febrero de cada año. Pero si tu contratación dice que es fija, Tendría que ser coherente, o sea, si es fija, pues entonces asimismo pagas todas las prestaciones sociales como un contrato fijo y no revolviéndolo. Y algo muy importante, y que esto me lo han dicho muchas veces, es el hecho prevalece, estoy intentando hablar como abogada, pero es como que el hecho prevalece o la realidad prevalece a cualquier papel escrito. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede que tú tengas un contrato en el que se dice que tienen un contrato fijo año tras año, o cada 6 meses, o cada X tiempo. Pero si en la realidad y en el hecho es un contrato indefinido, tú le pagas prestaciones sociales a los fondos cada 14 de febrero, si, o sea, si tú te comportas como si ese contrato fuera indefinido, es un contrato indefinido. Así que ten mucho cuidado porque yo sé, o sea, yo sé y soy la primera que digo, todo este tema laboral es súper cansón, pero también es de tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y lo que no quiero y que no te lo deseo es que en el futuro, por tener o por no hacer algo que sea muy cansón, llegues a un punto en el que tengas una demanda, llegues a un punto en el que esté súper estresada en una audiencia, llegues a un punto en el que un empleado te está amenazando, porque eso me ha pasado. Cuando estaba en Mykonos, de por sí, el último día, empezamos a recibir muchos mensajes de un empleado, nos amenazaba, o sea, era algo horrible. Yo me estresé como por 2 horas en Mykonos, todas mis compañeras tomando champaña, tomándose fotos, siendo felices, y yo súper estresada allá porque no tuvimos en cuenta algo, no tuvimos presente algo, nos equivocamos en un papel y el empleado solo por eso nos estaba amenazando, no, mejor dicho. Y aparte, algo que nos hemos dado cuenta, que cada vez yo me doy cuenta, es como cuando un empleado ya te está amenazando, o sea, ya puede irse al ministerio, ya está hablando con cualquier persona, ya le están recomendando cualquier cosa. Entonces, hazlo por tu paz mental, hazlo por tu paz mental y formaliza. Haz las cosas lo mejor posible, o sea, de verdad que tú digas como en este momento nada me puede molestar porque todo está absolutamente bien, no tengo que esconder nada, todo está perfecto, estamos pagando para fiscales perfecto, estamos pagando seguridad perfecto, estamos haciendo todo absolutamente perfecto y no hay nada que me pueda quitar la paz. Y vuelvo a lo que empecé el podcast. Esto no es responsabilidad de la de recursos humanos. Esto no es responsabilidad del contador, esto no es responsabilidad ni siquiera del revisor fiscal, porque incluso el revisor fiscal te puede mandar un correo diciendo como tenemos tal cosa y puede pasar tal cosa, y aún así es responsabilidad tuya ver qué es esa cosa, ver qué tan grave puede ser, pero también tomar acción en que eso no pase. Entonces, yo sé que puedes estar pensando como, pero tengo la de recursos humanos y tengo a la secretaria y tengo al asistente. Sí, pero el día que llegue una demanda, el día que llegue cualquier cosa, tú como gerente o tú como representante legal es quien da la cara. Así que no asumas que es responsabilidad de otros, porque de por sí hay una frase muy famosa frente a delegar y es, se delegan acciones, no se delegan responsabilidades. Bueno, te iba a hablar un poquito también de todo el tema de la primera, no, no primera, bueno, ha sido la única, la verdad, pero de una demanda laboral que tuvimos y fue por error mío, o sea, de verdad, eso fue error mío. Obviamente, también tenía asesor, asistentes y también ya tenían los nuevos contadores y demás, pero yo no le pagué a tiempo las cesantías, liquidación a una empleada y me terminó demandando, le tuve que pagar un montón de dinero, pero a la final también llegamos a una conciliación. Entonces, lo que te quiero decir con esto es como pequeños errores y pequeñas cosas en tu día a día es lo que puede generar que llegue una demanda. Así que en esa parte, sobre todo la laboral, cuídate mucho y sé muy consciente de lo que estás haciendo y de lo que nos está haciendo y de los tiempos y de absolutamente todo porque no te quieres estresar por algo como la parte laboral en tu empresa. Pues ya para terminar, también te pueden revisar todo el tema de suministro de calzado y vestido de labor, o sea, toda la parte de dotación. Y si de repente haces teletrabajo, o trabajo en casa, o trabajo remoto, pues también como todo lo nuevo frente a eso. Ah, bueno, y algo muy importante que también siento que muchas empresas no le prestan toda la atención o que lo intenta hacer la gerente cuando sí siento que eso es algo que sí o sí tiene que ir con alguna acompañamiento que se sepa, es todo el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente, yo sé que te cuesta más, yo sé que es un gasto para la empresa, pero esto para empresas incluso de una persona lo tienen que tener implementado. Así que nuevamente, no quieres estar estresada porque no tienes el comité de convivencia o el COPAS o porque no tienes los exámenes periódicos o porque, no sé, cualquier cosa frente a eso. Así que bueno, eso era como lo que te quería contar el día de hoy. Yo sé, y vuelvo, lo repito, yo sé que muchas de estas cosas son aburridas, pero cuando tú quieres y amas mucho a tu empresa, tú lo haces y tú sales adelante con esto y no es como que algo más te aburra más que esto. Sí, obvio, es súper cansado leerse documentos de muchas páginas que los abogados nos hacen, pero también es como es la estructura de la empresa y es lo que está sobre todo protegiendo a tu empresa y a tu paz mental. Créeme, yo ya he pasado por varias demandas. Algunas laborales, algunas comerciales, algunas lo que sea, y no deseo que te pasen. Y también como todo el estrés que genera es muy alto, sobre todo en las primeras, créeme. Algún día te voy a contar sobre la primera comercial, porque ganamos por W y es un cuento muy chévere. Pero el caso es que eso era todo lo que te quería contar. Compártele este podcast o este episodio a una empresaria o una emprendedora para que también vaya como chuleando que necesita, para que de repente se cambie al régimen simple, para que revise también, pues tributariamente, qué puede hacer, porque a veces, como no tenemos la asesoría tributaria, a veces también, pues pagamos impuestos innecesariamente o cometemos errores y después nos cobran multas y sanciones y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, te mando un gran, gran, gran abrazo. Recuerda que si quieres que te ayude a revisar en una llamada de 15 minutos cómo está tu empresa, en qué puedes mejorar, cuáles son aquellos cambios que puedes hacer desde la gerencia, ya sea para empresarias o emprendedoras, escríbeme a mi Instagram y te paso el formulario de aplicación. Es totalmente gratuita y te vas a llevar muchísimo valor. Te mando un gran abrazo. Chao.